bien. Todo lo que me sucede está funcionando todo.
Memorias sonoras en tiempos de olvido selectivo.
Vacío mi mente, vacío mi mente.
Omnisión.
Y estoy a salvo.
Nacional Rock.
¿Cómo era que...? ¿Cómo?
Casi dos minutos después de las 11 de la mañana, el 31 de diciembre de este año 2025, termina, por lo menos para mi generación, la generación creo de todos nosotros los que estamos en el estudio hoy y los que formamos parte de esta radio, termina una etapa, se cierra definitivamente MTV. A los chicos de 20 años dicen, ¿qué MTV? No sé, ¿qué? No llegué nunca al canal de MTV o un lugar que veía solamente
realities,
pero básicamente parte y gran parte del rock de los 80, el rock americano y toda la parte del glam, del hard rock, del heavy metal y toda esa movida californiana le debe su crecimiento a lo que fue MTV. Mark Knopfler también habla en Money for Nothing sobre MTV. O sea, MTV era parte de la cultura musical de los 80 y los 90. Estamos comunicados con alguien que fue DJ en MTV, es DJ, tiene unas fiestas al amanecer, que después vamos a hablar de ella, fue modelo. Ale Lacroix, bienvenido a Amnesia, a Nacional Rock.
Hola Pablo, hola a toda la mesa, hola a todo Nacional Rock. El placer de estar aquí con ustedes, así que gracias por la convocatoria.
Ale, sos un referente para mí. Cuando hablamos con Flor, yo dije que había varios referentes que uno tiene, o por lo menos nosotros desde Argentina tenemos en la cabeza, sobre lo que fueron los VJs de MTV. En su momento, Alfredo, que era el chileno, que era más heavy, que era más rockero, que hacía headbangers y que tenía una forma muy particular de conducción. Estaba Ruth también, estabas vos. Cada uno tenía un formato diferente, un estilo diferente, iba a un público diferente, aunque la columna vertebral, era MTV. Y marcaron una época muy intensa. O sea, las bandas, no importa el estilo musical, no existían si no hacían un video y ese video no pasaba por MTV. Si ustedes no hacían especiales de esas bandas, si no había momentos temáticos sobre diferentes artistas en MTV, fueron los que catapultaron la música en los 80 y los 90.
Bueno, has hecho una excelente descripción de todo lo que ha pasado. Realmente estuviste muy acertado. MTV ha marcado no una, no dos, sino tres generaciones, casi como Star Wars, donde ha marcado un montón de generaciones. MTV como fenómeno global de la cultura, me animo a decir de la cultura mundial, saliendo específicamente de la música, por cómo lo proponía, por los separadores que tenía, por la información que tenía, por Beavis and Butthead, por Ren and Stimpy, por los Unplugged, y por otro lado, MTV, previo a Internet, ¿sí?, nos enseñó a ver música, a mirar la música, a que la música tenga imágenes. Y tal como vos dijiste, Pablo, no había banda que si no pasaba por MTV no llegaba a distintos mercados. Y con esto podemos hablar largo y tendido, porque todo lo que dijiste vos tenés razón. O sea, las bandas latinas, las bandas argentinas, teníamos una sola señal desde Miami, Ushuaia, con 44 millones de suscriptores. Entonces, la manera más asertiva de llegar a Latinoamérica para ir a Culiacán de Valderrama, para los Ratones, para Diego Torres, para los Pericos y demás, era poner un video en MTV porque se veía en México, se veía en Colombia, se veía en Chile, se veía en Ecuador. Entonces, y también al revés, las bandas latinas, las bandas americanas, como por ejemplo Lenny Kravitz, Chili Peppers, la mejor manera de venir a nuestro territorio era también por MTV Latinoamérica.
De hecho, muchas veces, más allá de las producciones de los discos, que obviamente hay muchos chicos que escuchan la radio y que nosotros hablamos de algo que parece que estuviésemos hablando en la época de las cavernas, ¿no? Donde hoy uno con una computadora puede producir un disco que suena mucho mejor que un disco producido hace 15 años. Pero en ese momento las producciones que las compañías discográficas bancaban con presupuesto eran enormes. pero a veces tenía más presupuestos para esos tres primeros videos, que eran los tres primeros cortes del artista, que lo que salía la producción del disco entero. Era más importante lo que pasaba en ese video, cómo iba a pegar ese video. Y mucha gente cuando de Bolen... O sea, es imposible hablar de Thriller de Michael Jackson si no hablamos del video de Thriller de Michael Jackson. O sea, hay canciones que están asociadas directamente a ese video. Y la compañía que era encargada de terminar esa asociación era MTV. Sin MTV, esas producciones terminaban en ningún lado. O sea, no caminaban.
No caminaba, no hubiera habido presupuesto y no se hubieran hecho tremendas cantidades de videos como los que hizo YouTube, como los que hizo Madonna, como los que hicieron Red Hot Chili Peppers y como los que hizo Alanis Morissette, Jamiroquai, y así la lista sigue y sigue. Realmente es como vos decís, había mucho presupuesto. Era otra galaxia. Calculá que MTV en Estados Unidos se lanzó en 1981. Escuchate esta que te va a gustar y a la audiencia también. MTV lanza en Estados Unidos en 1981. Y el primer tema que pone, agárrate lo que te voy a decir, es de The Buggles, que se llama Video Killed the Radio Star. El video mata a la estrella de la radio. Claramente, con el diario de 44 años después, claramente... No fue así. Nosotros en la señal de Latinoamérica abrimos para 1993 con un video de los prisioneros llamado We Are South American Rockers, somos los rockeros de Sudamérica, y el segundo video fue de música ligera de Soda Stereo.
¿Te acordás el día que te llamaron? El día que te llamaron y te convocaron. Porque en ese momento, a ver... Argentina, durante toda la década del 80, no tenía MTV, tenía un programa que no me acuerdo ni por qué canal salía, que era Música Total Videos, que era una copia de MTV, que era vos llamabas y ponían una hora, videitos, era no sé si al mediodía, ni me acuerdo el horario. Pero si vos querías ver videos en Argentina, tenías que ir a Videobar, como que Jet Set, Apocalipsis, que tenías un cronograma de shows, ponele. AC/DC en Japón en el año 84 y era una versión pirata y vos ibas a tus amigos a tomarte 18 cervezas y tenías en una pantalla gigante o en muchas teles ese show de AC/DC. Después venía Guns N' Roses en Donington y después venía... Eso era lo que pasaba. MTV lo que hizo es llevar todo eso a tu casa y trasladar lo que... Eran reuniones de amigos que después también nos juntamos para ver MTV porque había millones de especiales y cosas que hacían ustedes. Era laburar en el Barcelona con Messi en el momento de la Champions. Era el que te llamaba MTV y era, bueno, ok, mi carrera acaba de pegar un vuelco tremendo. Ese día que te llamaron, ¿cómo fue?
Mirá, mi vida pegó un vuelco tremendo a partir de ese casting que hice. En octubre del 95, yo entro en una etapa un poco más tarde, entro para el 96, en la segunda camada de VJs, que somos video jockeys, y fui a un casting en lo del Zorrito, en el Soul Café.
¿Por qué está todo lado el Zorrito? Cada ya, cosa que pasa en Argentina está el Zorrito.
¡Hasta Zorrito! Bueno, el Zorrito, con su habilidad y con su talento, ha sido el cuarto Soda, estuvo en el Unplugged de Charlie, formó banda con los ratones. Tiene su gran mérito. Sí. Y el lugar de moda era. Había grabado Funky.
Recording in progress.
Había grabado Funky. Había, el Zorrito había grabado Funky con, en un video muy casero en las calles de Nueva York, que de hecho esa misma calle ahora tiene el nombre de Charlie García. ¿Sí? Y a partir de ahí, cuando empieza Cañita, cuando el Sol Café se hace el epicentro de toda la juntada entre Maradona, Ratones y Coppola y todo el glamour de Buenos Aires, ahí se hace el casting. Eso fue para octubre de 1995. Resulta que Alex Pels, que era el vicepresidente de la empresa, nunca vio mi casting porque había salido a almorzar con el Zorrito. Entonces... Cuando llega a Miami, después de los 350 videos que se vio el MAN, en donde estaba desde Ari Palut, Gastón Pols, todos los modelos de la época, Tommy Dunster, Matías Camisani, Horacio Cabas y demás, el pibe dice, es este, que no me había visto nunca personalmente. Entonces, 3 meses después, recibo el llamado de, de la abogada de la empresa.
Hasta ese momento vos pensaste que ya estaba afuera. ¿O sabías que estabas en tiempo?
Me tenía mucha fe. Yo era fanático, soy fanático de la música de toda la vida, de los 9 años que escucho música, veía MTV todo el tiempo. En ese momento trabajaba en una empresa familiar para hacerme unos mangos extra. Trabajaba en la agencia de Pancho Dotto, que muchos de ustedes recordarán.
Sí.
Y el Juan Martín, el pibe que me manejaba, me dijo, andá que el casting es tuyo. Y viste, cuando sos joven, yo tenía 24 años, y fui convencido que el casting era mío, no había chance que no. Fue muy loco esa visualización. Dije, el casting es mío. Y fui, y el casting fue mío. Es muy loco, ¿no? Y lo que digo es cierto. Entonces, yo siempre tuve la... Pasaron 3 meses, y dije, ya van a llamar, y llamaron.
¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? El momento te llaman, estás adentro, primero te habrás sentado, dijiste, bueno, ok. Y ahora, porque uno espera esos momentos mágicos, y en el momento que esos momentos llegan, vos decís, ahora tengo que revalidar esto, porque el casting está buenísimo, uno pone todo en esos 2, 3, 4, 5 minutos, pero después tienen que pelar todos los días.
Mirá, te digo la verdad, Pablo, me han hecho unas 12, 14, 16 notas por MTV, y el placer de hablar con vos y la asertividad que tenés y cómo me estás haciendo emocionar no pasó con las otras notas.
Gracias.
Así que te agradezco muchísimamente por todo lo que estás generando y por cómo se lo estás explicando a tu audiencia. Así que es un placer hablar contigo. Volviendo entonces a lo que me preguntaste, pero está bueno decir las cosas, fue así como, wow, me di cuenta que la vida estaba por cambiar. Hice una fiesta de despedida de todos mis amigos, que me acuerdo que mi viejo decía, por favor, que se vayan, son las 6 de la mañana. Yo vivía en la casa de mis padres, 24 años, y los otros 24 años, ¿no? Los de hace 30 años atrás, y llegué a MTV un 2 de enero, y me pasa a buscar la productora general, me lleva al hotel y me dice, duchate que en media hora vuelvo. Me ducho, en media hora pasó Paula, la productora, y me lleva directamente a los estudios de MTV. Los estudios de MTV, entro y era la NASA. Y aparte empezás a reconocer todos los distintos decorados. Acá es el Top 20, acá es esto, acá es Headbangers. Y de repente estaba Ruth grabando. Veo que me microfonean y Ruth me dijo, ¡ah! Llegó nuestro nuevo integrante, Alejandro. Y ahí me senté, a los 40 minutos de haber llegado a Miami, me senté al lado de Ruth Infarinato, que para mí era God.
No, en ese momento Ruth era una cosa... Sí. Esa camada de Ruth y Alfredo era una cosa...
Una manera de conducir.
Impresionante.
Muy tope de gama, sí.
Impresionante, porque no había... No había conductores que hablaran. Primero no había conductores
rockero,
de música.
¿No?
No, y que le hablaran a la.
Pelo de colores.
Que le hablaran a la cámara en primera persona y le hablaban a la gente. O sea, casi siempre eran todas historias. Cuando uno veía videos, historias que se contaban. Acá era siempre en primera persona, mirando a la cámara, directo a la gente, a vos, a vos, a vos. Nunca, que es un poco lo que hacemos nosotros acá en Nacional Rock, que tiene que ver con. La comunicación hacia una persona, que es la que está mirando. Después, si hay más personas, es otra cosa, pero es a una persona. Y MTV eso lo cambió. Era de uno a uno la relación con el oyente.
Era de uno a uno, tal como dijiste vos. Imagínate, 44 millones de suscriptores desde Miami a Ushuaia, una misma señal. Yo siempre digo, imagínate lo que hubiera sido mi cuenta de Instagram.
¡No! ¿Qué tarde salió todo eso?
Y bueno, pero también MTV... Justo al hacer pre-internet, me acuerdo que el teléfono número uno del mundo era el Nokia 1100, que muchos recordarán. Me acuerdo de hablar por teléfono público, qué locura. Entonces, esa cosa de pre-internet hizo que MTV sea lo que fue MTV a nivel global, porque MTV tenía MTV Japón, MTV todos los países de Europa por una cuestión de idioma, tenía MTV Brasil, MTV US, MTV Latino, MTV España, MTV London, MTV lo que se te ocurra, ¿sí? Entonces realmente fue un fenómeno a nivel mundial. Y la música pasaba por ahí. Y tal como vos decías antes, los videobares, que también me hiciste emocionar porque yo iba al videobar de Vicente López, cambió la manera de consumir música.
¿Qué ibas a videobar? El que está enfrente, hoy estaría enfrente al supermercado.
Por supuesto que sí. Iba ahí a la salida del cole a ver mis conciertos favoritos.
Videobar.
Me hiciste transportar. Entonces, MTV no solamente cambió la manera en que los usuarios podían disfrutar y conocerle la cara a sus artistas favoritos, ¿sí? Nadie le conocía la cara a Flea de los Red Hot Chili Peppers, el bajista, antes de MTV. Y esto es así. Entonces, no solamente cambió la manera de consumir música, sino también cambió la industria a nivel mundial. Cambió la industria a nivel mundial. O sea, tenías que tener un video porque si no tenías video no llegabas a ser lo gigante que fueron muchas bandas, ¿sí? O lo conocía que fueron muchas bandas. Café Tacuba o Molotov. Sin MTV no hubieran sido conocidos acá o hubieran llegado mucho más tarde.
Pasó la ley también, pasó con otros estilos que no tienen que ver con el rock furioso, la ley
Juanes.
Juanes, o sea, no hubiesen sido nunca lo que
Sí.
fueron.
Bueno, mira, esta es una anécdota que me gusta escuchar, que me gusta decir. Estaba un día en el estudio de MTV, agarrate esta que es mundial, y de repente veo que entra una chica, súper joven, con una señora más grande que no sabía si era la tía o la mamá, morochita, muy, muy tímida, muy pequeña, muy menudita, como se dice, pelo largo, negro, y bueno, y se sienta ahí en el sillón del estudio a esperar. Bueno, esa chica que se sentó tímidamente, acompañada por la madre, era Shakira. Tenía 17 años y era la primera vez que entraba al estudio de MTV. Y no hace falta que te cuente la historia de Shakira, ¿no? Así que.
Que más allá de la música, Shakira termina llamando mucho la atención de la gente por sus videos, por la forma de moverse, por el pelo, porque era hermosa, porque cantaba increíble, porque las canciones eran súper pegadizas. Y un poco le pasa a Alanis también, que venía en una tonalidad Shakira, ¿no? Tenían como un formato similar en algunos puntos. Y terminan explotando por MTV, le pasa a Meredith Brooks con Beach también. Fueron artistas que le deben mucho a MTV.
Bueno, en esa misma línea están las Spice Girls, que sin videos hubiera
Sí,
sido algo
es
completamente
verdad.
desaparecido. Y en esa misma línea estaba Marilyn Manson, que asustaba por sus videos. ¿Vos te acordás lo que era? Entonces, Rob Zombie, por ejemplo, Metallica con sus videos. En esa misma línea estaba, bueno, musicalmente eran una cosa espectacular, que de hecho ahora vienen. El disco de What the Story Morning Glory, que tenía el corte Wonderwall de
Y tenías
Oasis.
todas las artistas como NSYNC, Five, que New Kids on the Block, o sea, esos para mí eran los artistas MTV. Eso era Britney Spears, era toda una camada muy MTV.
Bueno, Cristina Aguilera, Aqua, las Spice Girls, como mencionabas. Bueno, Ricky Martin con Living la Vida Loca. Bueno, eran videos así, viste, de mucha producción. Eran videos, viste, muy zarpados en cuanto a presupuesto, en cuanto a lo que proponían y sobre todo al alcance que llegaban. O sea, fue fuerte lo de Ricky Martin, fue fuerte lo que todos los artistas que nombraste, fue fuerte lo de Cilia Curiaque y Ande Valderrama, que de repente empezaban a girar por todo México. Y esto también fue muy apoyado por algo que era más novedoso todavía, que solamente lo hizo MTV, que eran los famosos Unplugged, los desenchufados de MTV. Para aquellos que no están familiarizados, eran conciertos muy, pero muy cuidados, con una escena y con un registro de cámara, pero a primer nivel mundial, en donde eran muy íntimos, no, era para 200 personas, en donde Paul McCartney, Nirvana, Eric Clapton, Alice in
Rod
Chains,
Stewart.
Rod Stewart, o sea, no, o sea, si el artista era grande, pasaba por los Unplugged, ¿no? Entonces ya ir a un Unplugged era una consagración a nivel
La
superlativo.
vuelta de Kiss con la formación original maquillada se da por un MTV Unplugged donde estaban los cuatro Kiss sin maquillaje, sube Peter Criss, sube Ace Frehley y ahí determinan la nueva gira maquillados de Kiss. Pasa en un Unplugged de MTV.
Bueno, ahí está lo que era la fuerza que tenía MTV. Y a nivel Latinoamérica, el primer Unplugged fue de los fabulosos Cadillacs, donde estaba con Matador, que la rompía toda, o el Rey León. Y después el segundo fue uno muy recordado, que fue el de Charlie. Y después pasó el de Soda Stereo con Confort y Música para Volar. Y después pasaron lo de los Curiaquis. Y después pasaron lo de los Ratones, el Flaco Spinetta, Diego Torres. Bueno, y la lista sigue y sigue. Nos faltó Calamaro, eso es verdad. Nos
Ale,
faltó Ale.
en esos momentos donde uno está consiguiendo muchas cosas que sueña, porque fuiste a un casting porque soñabas llegar a MTV, y después empiezan a pasar cosas que uno no sueña y son parte de esa bola de nieve. Y dentro de esa bola de nieve seguramente se acerca mucha gente que en ese momento sos el número uno de la galaxia, viniste de una nave espacial de Júpiter. Pero en el momento que esa ola de MTV empieza a frenar, como frena en cualquier playa una ola, casualmente todos son abducidos por un ovni y volvés a una abrumadora soledad, que no solamente le pasa a los jugadores de fútbol, los deportistas de élite, no le pasa solamente a los músicos con giras multitudinarias, nos pasa a nosotros también que tenemos situaciones de comunicación extrema en un momento y sos un genio para todo el mundo, pero 2 minutos después sos la misma persona, nada más que todos esos se van. ¿Qué te pasó a vos? Porque eras Mick Jagger en el mejor momento y en un momento, un día decidiste que eso se termina. Pero es muy doloroso la realidad de la gente que se acerca a uno en esas situaciones. Y verlo es chocante.
Bueno, luego de 7 años de MTV, en donde le debo gran parte, si no el 80%, no, el 80 no, pero le debo gran parte de mi carrera artística, y después convertido en DJ, y después convertido en radio, y después convertido en televisión y demás. Bueno, MTV era tope de gama. Tope de gama. Yo iba me tomaba un avión a Costa Rica para hacer y estaba en las tapas de revista de Costa Rica, y me iba a esperar gente al aeropuerto a Costa Rica, ¿viste? O sea, a ese nivel. Ya sea, escucha esta. Me tocó conducir un evento donde cerraron los pericos para 190 mil personas, que llegué en helicóptero. O sea, sentí lo que digo, ¿no? Era muy fuerte. Entonces, volviendo a lo que vos decías, un día se terminó. Tuve la suerte, tuve la visión, o tuve, no sé, el encare de, para cuando MTV se termina, yo ya trabajaba en Metro. Entonces, ¿cómo te puedo decir? La salida de MTV no fue tan abrupta. Ya trabajaba en Metro, yo ya vivía en Buenos Aires, seguía trabajando para MTV, pero desde estudios aquí en Buenos Aires. Ya empezaba a laburar como
Los
DJ,
estudios
ya
en Godoy
empezaba.
Cruz.
Estudios en cualquier lado, porque me acuerdo que era otro el presupuesto, y íbamos a grabar, por ejemplo, al Codo, o íbamos a grabar a distintos boliches después de que haya todo un olor, ¿viste? O sea, olvídate el glamour de MTV, pero bueno, de ahí salíamos. Era lo que había, y el presupuesto ya había empezado a ser otro. Entonces yo algo ya me había percatado. Entonces, cuando yo llegué a Buenos Aires, enseguida, bueno, me empezaron a llamar bueno, de radio, DJ y demás. Pero sí, la salida de MTV marcó una época también para mí, una época de un fin. Como yo digo siempre, yo entré al Maradona, al Barcelona de Messi, y me fui con un Barcelona ya desmembrado, ¿sí? Ya que no tenía mucho más para dar. Mirá, con mucha alegría y con mucho respeto y con mucho agradecimiento, sigo siendo Alejandro de MTV 30 años más tarde. Hice un montón de cosas en el medio, pero un montón. Tuve una carrera súper prolífica, estoy completamente agradecido, pero MTV ha marcado mi vida para siempre. No estaríamos hablando ahora acá,
Obvio.
¿sí? Entonces, la salida no fue tan conflictiva, porque yo, antes de que MTV veía que, ¿viste? Uno se asoma antes de saltar, dije, acá me parece que. Entonces, ya había tenido otras ofertas de laburo, ya estaba laburando. Pero sí, fue fuerte la salida, fue fortísima. ¿Cómo no va a ser fuerte?
¿Qué te
Es
pasó
más.
cuando te enteraste, cuando definitivamente hace unos días avisan del cierre a fin de año? Porque se cierra un ciclo. Y es muy loco porque cuando uno forma parte de ese ciclo, decís, algunos lugares tienen la gran tendencia de que uno termina creyendo, por suerte cuando me estaba por pasar eso en algún momento de la vida me di cuenta que la realidad era otra, uno termina creyendo, o te hacen creer que es casi un favor que esos lugares nos agarran y nosotros trabajamos y ponemos. Y esos lugares no serían lo que fueron o lo que son sin nuestra presencia también. Entonces hay una parte de las columnas de MTV que sos vos. Y MTV es un edificio enorme, pero hay una parte que tiene que ver con vos y que tiene que ver con todos los chicos que fuimos nombrando, que sin ustedes hubiese sido otra cosa MTV. A veces los trabajos hacen creer que casi es un favor hacia uno, ¿no? Uy, estás acá y bueno, estás acá, pero hay mucha gente que querría estar acá y finalmente soy yo el que está acá. Entonces, por algo estoy acá. Y seguramente es como que se cierra algo muy importante en tu vida el 31 de diciembre de este año.
Volviendo a lo que vos dijiste, y ahora nos metemos en el 31 de diciembre, MTV me dio tanto como yo le di a MTV. Le di los 7 años más productivos de mi vida, dejé de vivir con mi familia, me fui a una Miami completamente desconocida, le di lo máximo. De los 24 a los 31 años, son lo más no va a haber una etapa más productiva en tu vida. Viví afuera y un montón de cosas. Entonces yo creo que es recíproco lo que MTV me dio y la oportunidad que me dio, tanto lo que yo le di a MTV, ¿sí? MTV es MTV y Alejandro es Alejandro, por supuesto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que le di a MTV y le devolví a MTV toda la apuesta que hizo por mí. Cuando me enteré que fue hace poco, me mandan una nota y realmente estaba en una reunión de laburo y no la pude continuar. Fue muy loco, le dije, bancame acá que ahora vengo. Y me fui a caminar a la vuelta a la manzana porque dije, esto es muy fuerte, esto realmente es muy fuerte. MTV, y está bueno aclararlo, después de 44 años cierra sus señales musicales. O sea, no va a haber más música en MTV. Empieza por el Reino Unido, empieza por algunos lugares de Europa, por Australia, por Brasil, y después finalmente va a tomar todo el mundo. Entonces, yo hago una... Pero la marca MTV sigue bajo el halo, bajo el paraguas de Paramount Pictures, que es la que compró MTV. Ahora... Como todo es un negocio, y MTV, después de la invasión de YouTube, obviamente toda la publicidad se fue a lo digital. Entonces, yo lo comparo de esta manera, a ver qué te parece. Como Blockbuster, que era la cadena más grande de videos del mundo, no vio venir a Netflix, ¿sí? Como Kodak no vio venir las máquinas digitales, MTV no vio venir a YouTube, y esto es así. Le gusta el que le guste, el que no le gusta, el que no le guste, directivo de MTV, no la vieron venir, ¿sí? Y lo digo con todo el cariño del mundo, pero no la vieron venir, no se supieron acomodar a lo que viene. Entonces Blockbuster, Kodak y después vino MTV. Entonces yo creo que MTV ya como razón de ser, si querés mirar tu video lo ves en tu teléfono en un colectivo o esperando el subte. Ahora, cierran todo lo que es... los canales, las ediciones musicales, no va a haber más música. Entonces yo hago una comparativa, que es la siguiente. ¿Es lo mismo que una heladería que empieza con F y termina con O? Decide dejar de vender helados, pero sigue abierta.
¿Para qué?
¿Se entiende lo que
digo? ¿Para qué?
Bueno, esa es la gran, viste, loco, bueno, es que la marca MTV es muy grande. Ahora, es lo mismo que la heladería que ya te nombré sigue abierta pero no vende más helado. Vos me estás jodiendo. Pero bueno, seguramente hay gente recontra mil capacitada, empresarios, CEOs y demás que tienen un porqué que yo no llego a entenderlo, pero ese soy yo. Ellos seguramente lo entienden y verán un negocio ahí también, que no sé cuál es.
Termina MTV, tu carrera obviamente después que te fuiste a MTV tuvo un montón de matices, para muchos eras como el embajador de la noche y ahora sos el embajador de las mañanas y de los mediodías, porque no estás basado en eventos y ser DJ a las 12 de la noche, cuando ya el cuerpo está agotado, pero bueno, uno le da rosca hasta las 5 de la mañana y termina cambiando la forma de vida. Si no estás con eventos y fiestas que son fiestas sobrias, que tienen que ver con la mañana y el mediodía, con un formato musical, pero con otra temática de lugar y de actitud.
Así es, luego de 30 años de tener una carrera muy exitosa y también súper agradecido de DJ, que ha sido, bueno, nada, también súper prolífera. Luego de 30 años de transitar la noche en la industria del entretenimiento, luego de 8 años de haber cambiado unos hábitos por otros mucho más saludables, luego de empezar a tener hijos adolescentes, y ¿sabes qué también me di cuenta? que en las fiestas electrónicas grandes, donde vienen estos grandes DJs a nivel mundial, y esto no es señalar, sino que es una opinión mía, ¿sí? Es un punto de vista, no es ni señalar, ni criticar, ni nada. La gente ya no se ríe más. Es muy loco. Salvo en las fiestas de Hernán Cattaneo, que es otra cosa, es otro mundo, ¿sí? Ahora, en otro tipo de fiestas, la gente no se ríe más. Y yo tomé conciencia de eso porque tengo una buena lectura de lo que es la pista de baile. La gente no se ríe más. Cambiaron las drogas, cambiaron, se hizo todo sintético, aparecieron cositas de todos los colores, que ni idea. La gente se muere porque no es joda. La gente se muere, lamentablemente, ¿sí? Entonces me di cuenta y dije, Ale, algo tenés que hacer. Sentí un compromiso para conmigo, para el prójimo y demás. Ahora, yo no evangelizo a nadie. Hacé lo que quieras y es tu vida. Ahora, yo te propongo una manera sana de divertirte. Y te juro que la gente que viene a mi fiesta llamada Awake Up and Dance se divierte como loca. Pero se divierte de una manera. Pero todo el día una sonrisa en la cara. Y te vas porque son de 9 a 12 del mediodía. Y te vas después a tu torneo de pádel, te vas a tu asado familiar, te vas a ver a tu vieja, te vas a andar en bici, haces lo que quieras. Pero estuviste bailando como loco 3 horas. En vez de 2 a 5 de la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y aquellos que quieren llegan una hora antes y hacen yoga. Entonces, y la sonrisa y la complicidad que hay, porque vos mirás al lado y decís, ah, vos también te levantaste a las 7:30 para venir a bailar. Entonces, y todos tomando café, tomando jugos de clorofila, de zanahoria, todas esas barritas de cereal, de frutas. Entonces, insisto, sin evangelizar, lo que propongo con mi fiesta a Wake Up and Dance es venir a divertirte de esta manera sana. Cero alcohol, 100% presencia. Y te divertís como loco. ¿Y sabés qué? Con la misma música que pasaría a las 3 de la mañana, pero a las 9 de la mañana.
Yo les recomiendo a todos, no lo pude terminar de ver porque me pasó por arriba. Traten de ver el documental de Avicii en Netflix y van a entender un montón de cosas de las que está diciendo Ale. Yo no logré terminar de verlo. Estoy en un momento donde no meto los dedos en el enchufe. Viste que te dice, mira adolescencia, no voy a mirar adolescencia, no tengo nada que meter. Hoy no tengo nada que meter los dedos en el enchufe y saber que me va a dar 2.20. No tengo nada que hacerlo. Me metí en el documental de Avicii. Y en un momento frené y dije, no puedo seguir. No puedo seguir porque veía el sufrimiento abrumador de un tipo que se metió a ser DJ porque le encantaba. Hizo todo en muy poco tiempo y fue pasado por arriba por la industria y por una obsesión de él también, ¿no? De ser cada vez más perfeccionista y ser el mejor. Y meterse en la noche de una manera, se tiró de cabeza a una pileta donde no sabía qué había y finalmente terminó muriendo. No pude verlo, no pude terminar de verlo. Los últimos 25 minutos tuve que soltarlo, tuve que abandonarlo. Así que les recomendaría mirarlo para entender esto que está contando Ale.
¿Sabes qué me pasó lo mismo? Es muy loco lo que estamos hablando. Estamos con muchos puntos de contacto. Me haces emocionar por momentos. Y esto que acabas de decir es lo mismo. Yo empecé a ver el video de Avicii y digo, ya sé el final. O sea, no quiero meterme en esa. No quiero meterme en esa. Entonces, teniendo hijos adolescentes que están empezando a salir, que le preguntan al papá, teniendo gente también cercana a los 50, a los 60 años que siguen saliendo y se siguen metiendo de todo. ¿Viste? Flaco, tenemos que cambiar. Ahora, insisto, no señalo, y a mí también me gusta ir a la fiesta, insisto, la fiesta de Hernán Cattaneo es otra cosa, es algo espectacular, y no pasa lo que yo te describí recién, es otra cosa la fiesta de Hernán. Mucho más alegre, mucho más divertido, mucho más alegre. Entonces, el mundo va hacia ese lado. ¿Por qué te pensás que hay cerveza 0.0? ¿Por qué te pensás que hay espumante 0.0? ¿Por qué pensás que hay un gin de botella verde, que es 0.0? Hay espumantes, o sea, el mundo va hacia una concientización de una diversión sana. Entonces, a Wake Up and Dance, que son las fiestas que yo creé, que produzco y que participo, van hacia ese lado también. Acompañan a una manera de diversión saludable, sana y segura. Ahora, ¿vos crees que después ir a ver a Solomon o a Black Coffee? Me parece perfecto. No, tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Yo propongo esto.
Ale,
Así que, sí.
para este último minuto, primero agradecerte la comunicación, el tiempo que nos diste y también agradecerte el que estuviste en MTV, porque muchos de los que somos comunicadores eran todos ustedes un punto de referencia, teníamos laburos paralelos, Yo en esa época estaba al aire en Rock and Pop, pero era obvio que me nutría de ustedes también. O sea, era inviable. A mí cuando dicen, ay, nosotros hacemos esto y lo demás. No, no, era inviable que no pasara. Los miraba y aprendíamos y agarrábamos formas. Y seguramente muchos de ustedes les pasaba con Mario también, laburando nosotros con Mario. O sea, éramos como todos, aprendíamos de todo y me parece que estaba buenísimo eso. Los miércoles nosotros hacemos... el martes hacemos A Quién Le Pediríamos Perdón, es como nuestro día de perdón y todos los artistas, todo lo que han pasado por el programa, tienen 20, 30 segunditos para pedirle perdón a alguien o a uno mismo. Y el miércoles tiene que ver con un momento de descarga, un momento no de furia, pero es un momento que uno tiene que soltar algunas cosas. Bueno, yo te doy 30 segundos para que elijas el que tengas ganas y es tuyo.
Bueno, mira, es cortito y es muy simple. Yo creo que para ser feliz, viéndolo ahora con el diario del lunes y a mi edad y con todo lo que he pasado, son tres puntos. Soltar el pasado, el segundo es soltar el pasado y el tercero es soltar el pasado. Flaco, dejá de arrastrar el pasado. Que sea tu maestro, pero que no... Tu mirada es para adelante. No importa dónde estés parado, lo que hiciste, lo que no dejaste de hacer. Pedí perdón, hacé ese llamado, hacé ese maldito llamado, ¿sí? El perdón es egoísta, es para vos, no dejes de hacerlo, ¿sí? Entonces, más que una descarga, es como una herramienta de la cual yo me he agarrado y mucho. Viajá liviano, man, hacé ese llamado, pedí perdón, andá a ver a tu vieja que hace mucho que no la ves, cambia de laburo, animate, ¿sabes por qué? Porque la vida pasa y la gente se muere. Entonces, aprovechá la vida mientras las tengas.
Ale, gracias, un beso enorme y acá estamos cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias. Déjame meter, la próxima a Wake Up and Dance es el 9 de noviembre. Se pueden meter en mi Instagram, que es Ale Lacroix Oc, y ahí tienen toda la información. Y el agradecimiento sincero y absoluto para vos, para tu producción, para Wendy, que ha hecho esto posible, y para toda tu audiencia por escucharme durante 37 minutos.
Gracias. Beso enorme. Un hermoso día para vos también. Gracias. Ale Lacroix estuvo con nosotros.
Amnesia Nacional Rock 93.7 Nacional Rock.